Buenos Aires, durito, qué simpático.
Advertencia, advertencia. Warning, warning. El siguiente programa no está hecho en base a las noticias que se repiten en los medios masivos de desinformación. Por lo tanto, es de alto contenido periodístico. Bueno, pero también tiene humor.
Sí, tiene humor.
Tiene un... Bueno, me pongo serio. Comienza Buenos Aires durito.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una vez más a Buenos Aires durito. Ya 8 y 5 de la noche de este martes ultra super frío. Buenas noches, Carlitos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿toda tu semana tranquila?
Muy tranquila.
Muy bien.
Estaba viendo... ¿Cambió Valeria? ¿Qué pasó?
Sí, no se tiñó de rubio. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Erika. Buenas noches, Erika.
Hola, muy buenas noches, gente linda. He vuelto, he regresado por estos pagos.
Creíamos que estabas perdida, que no venías más.
No, yo ando en la búsqueda. Ando, voy, giro un poco, busco, ando entre gente que se junta. Siempre buscando lo que no se difunde, ¿no? Como desde que vine acá por primera vez.
Me parece muy bien. A los fans de Vale, no se alarmen, está del otro lado, acaba de llegar. Espero que pase acá a conversar con nosotros.
Que se sume a la ronda.
¿Hay pica? No, está todo bien.
No, ¿cómo? Pero si andamos por ahí juntas.
Si no, avisen que organizamos una
lucha en el barro. Hay un conflicto entre mujeres a veces.
A vos te gusta eso, ¿no?
A eso le gusta a usted, nosotros giramos.
Bueno, 4713-1067, el teléfono atómico, 1560-130756, el SMS atómico, para llamar y participar del programa de hoy, un programa que va a estar bueno.
Va a estar bueno, va a estar bueno. Cargado de cosas.
Lo tenemos al señor Osvaldo Bayer sentado a la espera de poder entrar al piso acá con nosotros. Está ahí con el comandante Butera y con el productor Leandro Zaponara. Así que en el próximo bloque ya vamos a estar compartiendo
su gusto, pensamiento. Un honor que esté con nosotros. Una noche fresca y la verdad agradecemos mucho que haya llegado hasta acá, que haya venido.
Exactamente, y como siempre el programa no se detiene y tenemos entradas para este fin de semana en XLR en San Miguel. El día viernes se está presentando PES, la banda de Ariel Minimal, ex Fabulosos Cadillacs. Se está presentando este viernes en XLR. Única fecha del fin de semana.
Es la única, ¿no?
Sí. Única fecha del fin de semana, 4713-1067, llaman y se ganan una entrada para poder ir a verlos. Y si no, el próximo fin de semana, no este sino el que viene, va a estar Lobos el día viernes ya 3 de julio, Boom Boom Kid el sábado 4 y después el jueves 9 de julio Godwana también tocando en XLR. Si quieren llamar hoy, anticiparse ya a ganarse las entradas.
Ah, ya hoy regalamos ya para otra semana también.
Sí, regalamos para la próxima semana también.
Estamos que explota eso.
Así que, bueno, Erika, nos dijiste recién que estabas en la búsqueda, que te ausentaste por la búsqueda, ¿qué?
Sí, en la búsqueda, yendo de acá para allá, buscando gente que se junta. Y el fin de semana he participado de una de las fiestas o ceremonias más maravillosas y bellas a las que he ido. Estoy con el corazón sumamente enriquecido porque estamos en un momento muy importante en estos días. Empezó el 20 de junio, que fue el sábado a la noche, que es el Inti Raymi, ¿sí? Y que es el nuevo de los pueblos originarios. He estado allí, tenemos a Rumi con el que vamos a hablar y bueno, que nos cuente un poco de qué se trata.
Muy bien, y tenemos a Osvaldo Bayer para también conversar.
Un referente.
Muy bien, vamos a escuchar el primer tema de la noche y ya volvemos con esta emisión especial de... El año nuevo de los pueblos originarios.
Thank you.
la salida. 20 días sin dormir. No soy yo el que grita, alguien va dentro de mí. Aprendo el sentido, si aprendo a morir.
No es que tenemos poca audiencia. Es que apuntamos a un público muy, muy selecto. Buenos Aires, durito, para pocos de los muchos.
Comenzamos a desandar esta emisión especial de por el Año Nuevo de los Pueblos Originarios.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. A ver, ahora sí. Agradecerle la presencia, sabemos que es un esfuerzo y que lo valoramos muchísimo.
Gracias por todo.
Bueno, Osvaldo, nosotros lo planteamos este programa como una emisión especial por el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. ¿Se puede decir desde su punto de vista que los españoles son responsables de hoy ver a los pueblos originarios como algo extraño, como algo especial y no como algo común de todos?
Bueno, no son solamente los españoles, también los argentinos, ¿no? Porque, claro, por supuesto, el europeo vino a conquistar tierras, a llevarse el oro y la plata, esa es la verdad, y esclavizó a los pueblos originarios. Es decir, la mita, el chanaconazgo, son formas de esclavitud. Y bueno, y las represiones tremendas que se hicieron, sin ninguna duda. Ellos eran invasores de esta tierra, ¿no? Y bueno, y empezó esto de la superioridad, del progreso. Y hay que leer los documentos de los próceres de Mayo, es increíble. Manuel Belgrano, por ejemplo, cuando va en su expedición al Paraguay, una de las primeras medidas que toma es devolverle la tierra a los pueblos originarios, que dicen que han sido esclavizados en la forma más bárbara por los españoles cristianos. Además, le señala de que va a conseguir dinero en Buenos Aires para comprarle instrumentos de agricultura y también ganado para las crías, pone él en su... Bueno, es decir, el pensamiento de los próceres de Mayo en ese sentido fue... fíjense ustedes que en 1800 de dar la libertad a los pueblos originarios y darle absolutamente la igualdad y el derecho, todos los derechos. También Castelli, cuando va al Alto Perú, le da el derecho de voto a los pueblos originarios, que no tenían absolutamente nada. Y en 1813 libera a los esclavos, le da la libertad de vientre, todo niño que nacía de un vientre de esclava quedaba en libertad. 1813. Estados Unidos recién da esa libertad en 1862 con Lincoln. Y Brasil recién en 1874 con el primer gobierno patrio de allí. Pero realmente la Argentina ya en 1813. Pero en Rivadavia en 1826 se puede leer en el Archivo General de la Nación el decreto por el cual se contrata al coronel europeo Federico Rauch, como dice el decreto, de una sola línea para exterminar a los indios ranqueles. No pone por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Era para quedarse con la tierra, porque no podía aludir que los ranqueles eran agresivos, porque 40 años después, ustedes habrán leído el libro de García Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, donde dice que los ranqueles son indios muy mansos y que los hombres ranqueles tratan mucho mejor a sus mujeres que nosotros, dice, los hombres de origen europeo. Bueno, así dice textualmente Mansilla. Entonces el coronel Rauch va y comienza el exterminio de los ranqueles. También en el Archivo General de la Nación se puede ver en la carpeta coronel Rauch el texto de sus comunicados. Es increíble. El primer comunicado dice: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. El segundo decreto ya es más filosófico. Dice: los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque los ranqueles, como todos los pueblos originarios de América, todo era de la comunidad, nada era de uno mismo. Y eso no lo podía comprender el coronel europeo.
Osvaldo, ya desde el comienzo, con esto que nos está contando, se ve una contrariedad, ¿no? Una contradicción entre lo que propugnaban algunos gobernantes, como los de Mayo, y lo que después impuso Rivadavia.
Claro, la traición. Fíjese, yo he descubierto tapas del diario, la primera página del diario La Gaceta de Buenos Aires, que era el diario de aquel tiempo, de 1824, también cuando Rivadavia era ministro de gobierno del general Martín Rodríguez. Avisos en primera página: se vende una negra, costo 300 pesos. Dice: es muy buena para las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Y lo mismo también un moreno de las mismas condiciones. Recurrir a tal y tal dirección. Bueno, es decir, 11 años después que la Asamblea había dado libertad a los esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que los argentinos ya empezamos a no cumplir con las leyes, ¿no? Y este fue Rivadavia. Y nosotros, en homenaje a Rivadavia, la calle más larga de Buenos Aires se llama Rivadavia, por supuesto. Y tenemos una calle, por supuesto, Coronel Rauch, tremendo genocida. Y también una ciudad de la provincia de Buenos Aires se llama Coronel Rauch, donde están los mejores campos de la provincia de Buenos Aires.
A propósito de eso, sabemos que está en una campaña para juntar llaves para poder hacer un monumento a la mujer autóctona en reemplazo del General Roca, el monumento al General Roca.
Claro, porque realmente es una vergüenza, ¿no? Que un genocida como Roca, donde hay que leer sus comunicados, racista total, habla siempre de los salvajes, los bárbaros, nunca dice los pueblos originarios. En 1878 empieza la gran propaganda él contra los pueblos originarios y habla siempre de los salvajes, los bárbaros. San Martín, 40 años antes, siempre hablaba de nuestros paisanos, los indios, con gran respeto. Bueno, y es Roca el que va a propugnar la eliminación de los pueblos originarios con el Remington. El Remington era el fusil de los norteamericanos a repetición, 10 balazos podía tirarse, con que los norteamericanos, con los estadounidenses, eliminaron a los Pieles Rojas y a los Sioux. Entonces Roca tomó ese ejemplo. Dice: hay que comprar ese fusil, y le pide a Avellaneda, al presidente Avellaneda, que importe 10.000 Remington, con los cuales va a ser el exterminio de los pueblos originarios en su famosa campaña del desierto.
Bueno, eso explica bastante entonces por qué hoy se ve a los pueblos originarios, no se los ve, mejor dicho, dentro de una agenda o dentro de algo común a nosotros, inherente a nosotros. Y se me viene a la cabeza ahora una publicación que usted lideró, en La Chispa, en la cual fue de alguna manera un precursor con respecto a las problemáticas que tenían.
Claro, en La Chispa, fue en la Patagonia, en la ciudad de Esquel, donde fundé lo que denominé el primer periódico independiente de la Patagonia, que se llamó La Chispa, y así me fui, ¿no? Empecé a defender a los mapuches del Nahuelpan, una colonia mapuche, y a los pehuenches de Cerro Cuche, que están todos en las cuales se los explotaba tremendamente. Entonces, al sexto número de La Chispa se me presentaron en casa dos oficiales de gendarmería que me dijeron: queremos hacer una pregunta, Bayer. ¿Usted no sabe que Esquel es una ciudad fronteriza? Digo, sí, claro, está a 30 kilómetros. ¿Qué pasa con eso? Dice, es que usted no sabe que por razones de seguridad en una zona fronteriza no se pueden escribir las notas que usted escribe. Digo, ¿quién lo dice eso? ¿La Constitución Nacional? Le digo, le pregunto. Me dice, no, acá. Y sacó una resolución del jefe de la Gendarmería donde me daba 24 horas para dejar la ciudad de Esquel.
Y digamos, ese hecho de haber tenido que dejar una ciudad, un trabajo que
1958,
había iniciado.
1958, sí.
En algún punto ese problema le dio la satisfacción, por otro lado, de sentir que estaba haciendo un buen trabajo.
Pero por supuesto, claro, es el problema de la ética, ¿no? Es decir, respetar el derecho de todos, respetar lo que dice la Constitución, que somos todos iguales ante la ley.
Y también lo sufrió en la charla que dio en la biblioteca de Rauch, justamente volviendo al tema este de que quería cambiar el nombre por arbolito y que lo sufrió, porque, o sea, qué importante que será que lo arrestaron y todo usted.
Y bueno, sí, esto fue en el año 1963. Estaba la dictadura que había volteado a Frondizi. Bueno, y me invitaron a la escuela pública de Coronel Rauch, la provincia de Buenos Aires, para dar una conferencia. Y yo pensé, ¿de qué puedo hablarles? Voy a hablar del patronímico, del Coronel Rauch. Bueno, y conseguí todos los comunicados de él. Y entonces fui para allá. Estaba lleno el público, la biblioteca pública. Y justamente leí esos comunicados que acabo de leer, y dije que era un genocida, que eliminó a los ranqueles, a gran parte de los ranqueles, y conté que Coronel Rauch, en el combate de las Vizcacheras, lo espiaba un indio muy joven que le decían Arbolito porque llevaba el pelo muy largo, y entonces lo esperó en una hondonada, porque coronel siempre iba primero señalando el camino con la espada. Lo esperó en una hondonada, le volvió el caballo y cayó el orgulloso coronel europeo, y Arbolito fue y le cortó la cabeza. Y entonces la Gaceta de Buenos Aires dice que el sepelio del coronel Rauch fueron las exequias más lujosas y más concurridas de la historia hasta ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todos los argentinos lloraron por el coronel Rauch. Bueno, decir mejor dicho, todos los porteños, no todos los argentinos. Bueno, entonces yo señalé ahí, para finalizar mi conferencia en esa localidad de Rauch, le digo que digo, ustedes tienen el nombre de la ciudad de ustedes a un genocida, y yo les propongo que se cambie el nombre, que pongan una comisión y que voten todos el nombre, el hermoso nombre de Arbolito, que va a quedar muy bien en esta ciudad. Bueno, para explicar lo que sucedió en ese momento, la gente que me escuchaba, tengo que emplear, perdónenme ustedes, un término lunfardo. Todo el mundo rajó. No, quedaron solamente dos viejitos que me hicieron como si me aplaudieran en primera fila, pero sin sonido, por las dudas. Bueno, volví a Buenos Aires y, por supuesto, algún tipo ha llamado al Ministerio del Interior, porque hay que tener mala suerte. En esta vida, ojo ustedes que son periodistas, hay que estar bien informados. ¿Quién era el Ministro del Interior que había asumido la noche anterior de esa dictadura? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del coronel Rauch. Hay que tener mala suerte.
Mucha mala suerte.
Es como sacarse la lotería, el primer premio de la lotería, pero al revés, ¿no? Porque en una ciudad, Buenos Aires tendría, no Buenos Aires, la Argentina tendría, no sé, en aquel tiempo 25 millones de habitantes, y justo el ministro del Interior, más que había en estado de sitio, ¿no? Dice que no andaban las leyes. Tenía la autoridad de meter preso a la gente. Bueno, llegué a Buenos Aires y el ministro del Interior lo primero que hizo fue meterme preso. Estuve 63 y me mandaron preso a la cárcel de mujeres para humillarme, como me dijeron. Estuve 63 días preso en la cárcel de mujeres de Río Bamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal.
Está muy bien, está muy bien. No hay que revelar las fuentes.
Así es.
Osvaldo, volviendo al tema de la chispa y en su momento el trabajo denunciando la explotación que sufrían los mapuches, entre otros, en esos lugares. Salvando las distancias temporales, los contextos, ¿cómo ve que mejoró la situación 30 años después de los pueblos originarios o empeoró?
Para nada mejoró, se le sigue quitando las pocas tierras de comunales que tienen ellos, es decir, para todos. Lo hemos visto con lo que ha pasado con Benetton y su estancia de 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Que sacó a la familia Nahuelquir, que hacía ya varias generaciones que estaba ahí, que tenían 500 hectáreas y plantaban siempre plantas de frutilla. Bueno, fui a la justicia y en primera instancia lo quitaron a esas dos familias, eran la familia Coriñanco y la familia Nahuelquir. Lo sacaron de allí y entonces inmediatamente Benetton mandó a arrasar totalmente las plantaciones de frutillas, las 500 hectáreas de frutillas, y se posicionó de eso. Bueno, nosotros, los que defendemos los derechos de los pueblos originarios, defendimos a rabiar todo eso, hicimos, yo hice publicaciones en los diarios, etcétera, se movió mucho, y entonces en segunda instancia le dieron la razón a la familia Nahuelquir y Curiñanco, que volvieron a su tierra, pero estaba todo arrasado. Por supuesto no le cobraron ninguna multa al señor Benetton, ¿no? Y fíjense lo que es la filosofía de estos pueblos, ¿no? La señora Nahuelquir me dijo sonriendo, dice, quisieron destruir todo, pero fíjese, yo le voy a mostrar. Y había tres plantas de frutillas que no las habían podido, no las habían visto posiblemente, estaban, pero llenísimas de frutos, ¿no? Dice, mire lo que nos dejó la naturaleza. Es decir, en esas cosas ellos le dan un gran valor, ¿no?
Osvaldo, hablando de este problema, que es uno de los grandes problemas que tienen, el hecho de que pierden sus tierras, en alguna oportunidad usted dijo que el Estado debería seguir el ejemplo de países como Canadá o como Australia, que le pidieron disculpas oficiales a los pueblos originarios por haber cometido los maltratos que cometieron. En el caso de que en la Argentina sucediera esto, ¿cree que es suficiente?
Mire, yo ya he pedido justamente a la señora presidenta, la señora Cristina Kirchner, en una entrevista que me dio, justamente le dije, la Argentina tiene que imitar lo que hizo los gobiernos de Canadá y Australia, que pidieron disculpas a los pueblos originarios por las campañas que hicieron contra ellos y que se quedaron con sus tierras. Y hay que empezar a devolverle las tierras comunitarias, que no son muchas, no pueden decir que son muchas. Entonces, la presidenta me dijo, qué interesante, lo vamos a hacer estudiar. Bueno, espero que lo haga, porque realmente es una cosa absolutamente justa con lo que se hizo. Y vamos a seguir bregando, ¿no? Vamos a seguir bregando con esto. Ya los pueblos originarios han reaccionado, tienen organizaciones, están luchando por sus tierras, tanto en el norte como en la Patagonia, en todos lados. Y se ha logrado esto de la Constitución Nacional en la última reforma, donde se reconocen a los pueblos originarios todos sus derechos. Sí, pero van muy lentamente, como siempre hacemos los argentinos, ¿no?
Uh-huh. Y le hago una pregunta. Esto de parte de las celebraciones y las ceremonias de la cultura de los pueblos originarios, ¿puede ser que si las difunden, por ejemplo, el Inti Raymi o las celebraciones con respecto a la Pachamamas, pequeñas cositas así, vas sumando para que sí, se vuelva a difundir y se vuelva a tomar las raíces?
Cada vez se difunde más. Cada vez esos pueblos organizan bien, siempre lo organizaron. Yo me acuerdo en Esquel, cuando viví en la Patagonia, siempre me invitaban a los actos de ellos, ¿no? al Camaruco, al Guillatún, y cada vez invitan más para que la gente vea lo que hacen ellos, esas hermosas fiestas, y se difunde cada vez más. No, es decir, es todo algo que va muy hacia adelante, ¿no? Van consiguiendo mucho. Y piden nada más que sus derechos, no piden nada más que eso.
Muy bien, vamos a darle un respiro a Osvaldo Bayer, que está acá con nosotros. Los invitamos a todos los oyentes a comunicarse al 4713-1067 para dejar, bueno, sus comentarios o alguna pregunta que le quieran hacer al señor Bayer. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con esta emisión especial.
Ahí viene el lindo arbolito, furia de siglos, muerte y malo.
Pero ayer ya no pude parar.
sé qué cosa de la propiedad. Trabajo para los papás.
Reyeron entre Dios, hermoso y última juventud. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció.
Yo no sé si esto será mejor. Solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Nuestra voz empezó a retumbar como un monstruo en la pampa, en la cordillera, en el mar.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Somos mapuche, la gente de la tierra.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Proteja a los suyos con el Servicio Integrado de Salud de la Asociación Mutual de Protección Familiar. Derivación a todas las especialidades, emergencias médicas y descuento en medicamentos. Consulte en Ramón Carrillo, 2209, teléfono 4713-9119, San Martín.
No somos de tu agrado porque no somos Radio Mercado. Radio Atómica, la vocación no se compra y no se vende. Va, si pagan bien, charlamos.
Advertencia. En Radio Atómica no decimos lo que pensamos, lo hacemos. En 106.1, Palabras en Acción.
Buenos Aires Turismo, Buenos Aires Turismo, Buenos Aires Turismo. Te entretenemos informándote. Buenos Aires Turismo.
Muy bien, las 9:15 de la noche y seguimos. Sí, está bien el micrófono. Bueno, las 9:15 de la noche y seguimos en esta emisión especial de la semana del Año Nuevo de los Pueblos Originarios, con la presencia de Osvaldo Bayer. Osvaldo, hace en el bloque anterior nos comentaba que tuvo una reunión con Cristina por el tema este de las tierras, que es uno de los grandes problemas que están teniendo las comunidades originarias. ¿No siente que de alguna manera en una oportunidad Pérez Esquivel conversando acerca también de pueblos originarios, nos contó que si bien el Estado avanzó mucho en cuanto a los crímenes que se cometieron durante la dictadura y tuvo avances muy positivos, por otro lado, si uno lo veía desde las problemáticas de los pueblos originarios, veía una contradicción. ¿Usted cree que también pasa por ahí, que hay una contradicción por parte del Estado de ir mucho sobre un punto de los derechos humanos y tal vez descuidar el resto, que no deja de ser importante?
Mire, sobre los crímenes de la última dictadura, de los militares, eso realmente es muy justo lo que se está haciendo. Muy justo lo que está haciendo. Ahora, sobre los pueblos originarios, realmente no se hace muy, muy poco. Eso hay que decirlo. Y lo están consiguiendo. Si algo consiguen, es por la lucha de ellos, ¿no? Una lucha realmente que no se va a terminar nunca, porque están exigiendo no más de sus derechos, del derecho que tiene cualquier otro ciudadano argentino. Así que bueno, pero lo vemos, gobiernos como el de Salta, que los desaloja para ir, vende esas tierras comunitarias, claro, porque ellos no tienen título de propiedad, porque nunca van a tener título de propiedad, porque no creen en la propiedad, todo es de la comunidad indígena. Bueno, como no tienen papeles, la justicia se lo da a quien lo compra, la justicia entre comillas. Bueno, y así hay como desalojos. Últimamente en Salta ha habido muchos desalojos de estos pueblos originarios. Y me acuerdo aquel famoso Malón de la Paz. El Malón de la Paz, esos 134 collas que vinieron caminando desde Abrapampa, del norte de Jujuy, en el año 1946. Vinieron caminando hasta Buenos Aires para pedir por favor que les devolvieran las tierras comunitarias que les habían robado. Bueno, Perón los recibió en la Casa de Gobierno, pero después los mandó a todos que fueran al Hotel de Inmigrantes, cosa que no les gustó a los collas, porque no son inmigrantes. Son pueblos que viven de hace 11.000 años en estas tierras. Bueno, y al tercer día, cuando vieron que no había respuesta, se escaparon tres del Hotel de Inmigrantes, donde estaban vigilados por la Gendarmería, para tratar de verlo a Perón, para que cuál era la respuesta. Bueno, los tomaron presos, a los 134 los cargaron en trenes de carga, en un tren de carga, y los mandaron de vuelta a Abrapampa, y nunca más se les respondió sobre la tierra. Hace muy poquito, en este mismo año, hace tres meses, organizaciones de derechos humanos jujeñas ahí de Abrapampa le pidieron, porque quedan solamente tres sobrevivientes de esos collas que vinieron, les pidieron que por favor se les diera una pensión de 900 pesos, porque realmente estaban en la última miseria, y los tres tienen más de 90 años. Bueno, la legislatura aprobó solamente de 600 pesos, porque, bueno, ¿qué les costaba para tres personas darle 900 pesos? Si no figura en la ley eso escrita, bueno, hagan, como digo yo, una vaquita entre los legisladores.
Cada uno de su sueldo.
Claro, cada uno de su sueldo, deben ser 20 pesos por persona por mes, pero páguenle los 900 pesos. Somos en ese sentido a veces muy mezquinos los argentinos.
Hace un ratito, y volviendo otra vez con la reunión de Cristina, esto es más una curiosidad. ¿La reunión que tuvo con la presidenta fue antes o después de la pseudo discusión que tuvo por el abuelo de su esposo?
No, mirá, yo no tuve ninguna discusión. Es decir, una vez conversando con periodistas, conté el problema que había entre la familia Kirchner y la familia Bayer, porque mi padre estuvo justamente en Río Gallegos entre los años 20 y 24. Y como a mi padre le gustaba hablar alemán, y el único que hablaba alemán era de origen suizo-alemán, el abuelo de Kirchner, de apellido Kirchner y de ascendencia suiza, entonces mi padre se hizo muy amigo de él y hablaban en alemán. Casi todas las noches iban a tomarse una cerveza. Bueno, hasta que un buen día este señor Carlos Kirchner le dijo a mi padre: mira, necesito que me prestes 10 mil pesos porque estoy en un gran apuro. Y bueno, 10 mil pesos en aquel tiempo era muchísimo dinero. Eran todos los ahorros de mi padre. Mi padre fue al banco, sacó los 10 mil pesos y se lo dio al abuelo de Kirchner. Y el abuelo de Kirchner nunca más se lo devolvió. Entonces, al hombre que más odiaba a mi padre era al abuelo de Kirchner, el señor Carlos Kirchner. Entonces, siempre nos contaba cuando éramos adolescentes y todo esto. Yo lo tuve siempre en la memoria. Y bueno, y de pronto, si pasaron muchos años, el nieto fue presidente de la Nación. Y yo lo conté a esto en un café con periodistas amigos, como contando una anécdota, porque el nieto no tiene nada que ver con lo que hizo el abuelo, ¿no? Es decir, yo también, ¿qué sé yo lo que hizo mi abuelo? No soy culpable, ustedes tampoco saben lo que hicieron los abuelos. Vaya a saber, a lo mejor fueron gente muy decente o hicieron macanazos como ese, ¿no? Bueno, y entonces conté eso y para qué la revista Noticias sacó a toda página, a dos páginas del título, Bayer, dos puntos. El abuelo de Kirchner era un usurero.
Bueno. Recuerdo esa edición de Noticias. Sí,
no tienen derecho a decirlo. Y bueno, una vez cuando Cristina era diputada, me encontré con ella en un canal de televisión, porque iban a hacer una edición de la Patagonia, y ahí me conoció y me dijo, ay, pero dice, ¿vos qué tenés en la cabeza? Tu tío dijo, ¿vos qué tenés en la cabeza? Cuando leo un artículo periodístico tuyo, hablas del abuelo de mi marido. Cuando leo un cuento patagónico tuyo, hablas del abuelo de mi marido. Cuando escribís un artículo filosófico, hablas del abuelo de mi marido. Ya, digo, ella hacía todas estas figuras, ¿no? Y me miró y dijo, ¿no tenés otro tema? Entonces, como me habló así, en esa forma, me tuteó y todo demás, yo le seguí la corriente. Y le dije, ¿qué querés? El abuelo de tu marido era un atorrante. Y entonces ella me miró, sonriente, y me dijo, no era un atorrante, era un pícaro. Entonces dije, bueno, si era un pícaro, devuélvanme los 10 millones de dólares que me deben, que son 90 años más
los intereses.
Los intereses y todo lo demás, cotizado en dólares, son más o menos tanto, $1,000,000 o 2,000,000, no me acuerdo lo que le dije. Y ella me miró y me dijo, ja, 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 como diciendo, esperalos.
Claro.
Bueno. Y en efectivo que te lo den, porque si no te encajan bonos, porque ahora ten.
Claro. Y ahora, justamente ahora, lo sacó un diario, el diario El Mundo de Madrid, todo esto, diciendo que está acusado por el escritor Osvaldo Bayer, el abuelo de Kirchner, por usurero, que yo y todo lo demás. Y lo hacen porque es por las elecciones, esto, ¿no? Ah. Bueno, me llamaron de una radio, Radio Ciudad hoy, para preguntarme sobre ese tema. Yo digo, mire, no voy a hablar porque no tiene nada que ver el nieto con el abuelo. Si quieren que les hable sobre la política del actual esposo de la señora presidenta, no puedo hablar sobre la política, pero no sobre lo que hizo el abuelo. Y los mandé al diablo, ¿no? Porque que no me vengan ahora a repetir eso, ese asunto.
Entonces le volvemos a agradecer su presencia. Tuvimos suerte que no nos sacara corriendo.
¿A quién?
A nosotros.
¿Por qué?
No, digo como...
Por recordar, sí.
Exactamente.
¿Y por qué me lo hicieron recordar acá?
Se me fue una curiosidad que surgió en el grupo mientras que estábamos haciendo el corte, que nos comentó lo de la reunión con Cristina, entonces nos acordamos de ese episodio.
No fue para influir en las elecciones del...
No, nosotros, imagínense que desde acá no podemos influir en nada. Ajá. Si no, tendríamos alguna testimonial o algo por ahí dando vueltas.
Claro.
Así que, bueno, Osvaldo...
No fue en serio, fue un chiste alemán.
No hay ningún problema. Recordamos que estamos en una emisión especial por el Año Nuevo Indígena con el señor Osvaldo Bayer. Y Osvaldo, nosotros desde acá con esta emisión especial tratamos de que los oyentes se den cuenta de que somos todos iguales y somos todos hermanos y habitamos todos el mismo suelo. Y sabemos que en algún momento usted tuvo una iniciativa que fue la de eliminar las fronteras para ser un único país, digámoslo, de alguna manera, y que tuvo también algunos problemas con eso.
No, yo lo que propuse fue, mandé un proyecto al Senado de la Nación, diciendo que como Europa había hecho el mercado común europeo, donde se eliminaron las fronteras entre los países, las fronteras económicas entre los países. Hay un comercio absolutamente libre actualmente. Más, por ejemplo, no hay que presentar más pasaportes para pasar la frontera de Alemania a Francia o de Francia a España o lo que fuera. Es decir, que aprendiéramos eso, y para cumplir con el sueño de Simón Bolívar, que soñaba con los Estados Unidos latinoamericanos, es decir, la unión de todos los países latinoamericanos, sin fronteras, sin ejércitos entre sí, sin luchas, sin guerras, un solo gran país. Te dije, para imitar solamente lo bueno que ha hecho Europa y no lo malo. Lo bueno, hagamos el proyecto, el primer intento, como hizo Europa antes de llegar al mercado común europeo. Es decir, para probar, hizo la unión del Benelux. Es decir, se quitaron las fronteras entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esos tres países pudieron comerciar absolutamente de todo entre sí, sin aduanas. Bueno, estuvieron probando eso una década y fue un éxito absoluto para esos pueblos. Y entonces digo, para imitar eso y ver si podemos hacer llegar a lo mismo, eliminemos las fronteras entre la Patagonia chilena y la Patagonia argentina, que esas dos regiones puedan comerciar entre sí sus productos, es decir, que esos pueblos hagan intercambio de lo que deseen, sin ninguna ley, ni que esté la gendarmería observando con anteojos o los carabineros. Bueno, presenté eso para que el señor Menem, el hermano del presidente, Eduardo Menem, presentó enseguida un proyecto que se me llamara traidor a la patria por haber presentado ese proyecto. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Bueno, y el Senado de la Nación, por unanimidad, salvo dos senadores, votaron, me llamaron persona, me titularon persona no grata al Senado de la Nación. Durante 14 años no pude entrar al Senado de la Nación, no pude pisar el suelo del Senado de la Nación, era persona no grata, por haber presentado ese proyecto. Bueno, este año el senador Filmus presentó un proyecto diciendo que era una barbaridad, porque había sido una propuesta para que se debatiera en el Senado, la propuesta de Osvaldo Bayer, así que proponía de que se me hiciera un desagravio y se me quitara ese título de persona no grata al Senado de la Nación, que había sido aprobado por el Senado por iniciativa de nada menos que de Eduardo Menem. Fíjense qué tipo con moral, ¿no?, para hacer eso.
¿Qué habría que hacer con el hermano hoy?
Bueno, sí. Bueno, entonces el Senado de la Nación votó por absoluta unanimidad y me quitaron ese mote de persona no grata para el Senado de la Nación y ahora pude entrar al Senado de la Nación, 14 años después, gracias al senador Filmus.
Muy bien. Osvaldo, si bien hoy no hay libre frontera, no está el sueño de Bolívar cumplido, y siguiendo con esta temática de los pueblos originarios, hoy vemos a Evo Morales, presidente de Bolivia, y a Rafael Correa, presidente de Ecuador, dándole el protagonismo que merece cada una de sus comunidades que representan. ¿Cree que esto es algo temporal o cree que puede ser el comienzo de que los pueblos originarios lleguen a no al poder, por decirlo así, pero sí que puedan tomar decisiones con mayor presencia?
Yo creo que, y ojalá sea definitivo, y lo estamos viendo en Latinoamérica. Latinoamérica ha dado un paso adelante. Esto es la primera vez en miles de años que los pueblos originarios han elegido un auténtico representante de los pueblos originarios. Lo mismo Correa, que también está haciendo un gobierno en ese sentido, tratando con absoluta igualdad a los pueblos originarios, no haciendo ninguna diferencia. Estos pueblos latinoamericanos han votado en muchas naciones también el título de Partido Socialista, por ejemplo. Salvo Perú, salvo Venezuela también está en la misma lucha, salvo Perú y Colombia, que son gobiernos absolutamente reaccionarios. pero si no, podemos decir que todos los demás países latinoamericanos han dado un paso adelante, ¿no? Están en su búsqueda, están en cambios. Lo vemos en Uruguay, lo ve con el Frente Amplio, lo vemos en Brasil con Lula. Bueno, Correa creo que es el más definido de todo en Ecuador. La misma Bachelet ha subido a través del Partido Socialista, así que la gente no se ha asustado con el nombre socialista como pasaba antes, sino que ha votado ese nombre. Bueno, hablábamos de Bolivia, hablábamos de Correa, hablamos de Venezuela con Chávez. También esto de Nicaragua, ¿no? Que ha votado el Frente. Y lo del Salvador últimamente, que a los ex guerrilleros que formaron un partido político los ha elegido como máximas autoridades. Muchos son pasos adelante, porque realmente, ¿qué ha hecho el capitalismo, el sistema capitalista que ha gobernado durante más de dos siglos Latinoamérica, ¿no? Vemos la pobreza, vemos también en nuestro país las estadísticas oficiales, y siempre lo repito, el 3,5% de nuestros niños está bajo el nivel de desnutrición. Es decir, que un 3,5% de nuestros niños sufre hambre. ¿Y esto qué quiere decir? Que los argentinos no somos capaces ni siquiera de alimentar a nuestros niños. Y mientras haya niños con hambre en una sociedad, realmente no hay verdadera democracia. Como tampoco hay verdadera democracia mientras haya villas miserias. La democracia tiene que ser capaz de dar a todos sus habitantes un techo digno, aunque fuera humilde, pero digno, una casita para el trabajador con su familia, dar alimento a toda la población, asegurar alimento a toda la población, y darle esa felicidad de saber que tiene un trabajo, ¿no? Acabar también con la desocupación. Así que los argentinos tenemos mucho por hacer todavía.
Osvaldo, sabemos también que está trabajando actualmente en la postproducción, si no me equivoco, si no está terminada ya, de una película que habla sobre la discriminación hacia los pueblos originarios.
Sí, se llama Aucaliwen, que es el nombre de una niña mapuche que yo encontré en Junín de los Andes, y le pregunté a la madre, qué lindo nombre, digo, Aucaliwen, ¿qué quiere decir? En castellano, y ella me dijo Rebelde Amanecer. Fíjense qué hermoso nombre, ¿no? Ni los anarquistas, ¿no?, ponían ese nombre a sus hijas. Los norteamericanos se echan a perder todo, es increíble, los estadounidenses. Esas iglesias que han invadido toda esa zona con sus religiones. Porque 200 kilómetros más al norte me encontré con otra ciudad mapuche con una niñita, y ya ahí están los norteamericanos, ¿no? Y entonces digo, qué linda nena, señora, ¿cómo se llama? Esperando que me dijera un nombre tan lindo como Aucaliwen, Rebelde Amanecer. Y ella me miró y me dijo Jennifer.
Ah, bueno.
Me dice, ven cómo estropean todo, ¿no?
Y solo 200 kilómetros de distancia.
Así es.
Osvaldo, le agradecemos nuevamente el hecho de que haya estado acá presente con nosotros, conversando de los pueblos originarios y, bueno, contándonos historias riquísimas de lo que es el conocimiento. Lo esperamos en otra oportunidad, y tiene las puertas abiertas de Buenos Aires Durito y de Radio Atómica para cuando guste.
Bueno, muchísimas gracias por su generosidad, y sigan así. Esto es realmente llegar al debate, que es lo más sano para una democracia, ¿no? Para que todos lleguen alguna vez a tener los mismos derechos.
Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a escuchar un tema y después seguimos con Buenos Aires Durito.
santurrón de los muertos vivos. Este rumbo destructivo, o el miedo al castigo, sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Hoy por hoy, grandes testigos silientes de la humanidad inconsciente y su afán devorador de infierno y suplicio, del progreso bendecido por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, origen intensa, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Del Malinche es la maldición, de Huica el Gualicho, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña.
Dicen que la juventud está perdida, es porque no escuchan Buenos Aires Durito. Buenos Aires Durito.
Seguimos con esta emisión especial de Buenos Aires Durito. Vamos a agradecerle a Bernardo Blanco, del Ojo y la Oreja, que está en este momento armando todo para seguir sacándonos fotos, y estuvo sacándole fotos a Osvaldo Bayer también, que lo hemos tenido acá hasta recién minutos nomás. Así que va el agradecimiento para él. Y bueno, ¿qué te pareció, Erika?
Uf, Mucho, mucho, sí. Muy rico todo lo que, muy enriquecedor todo lo que tiene para contar Osvaldo, y además está bueno para leer más sobre su vida, sobre lo que ha hecho y sus
libros. Y sobre
lo
que cuenta, ¿no? También.
Por supuesto.
Sobre lo que cuenta también es interesantísimo. Es además
un comprometido, es un referente de la reivindicación de los pueblos originarios, pero además de los derechos y bueno, de la justicia, digamos. Así que es muy bueno que está ahí, que lo escuchó de oído, que no sabe mucho, que investigue un poco más y que lea sus libros, que va a ser muy bueno.
Exactamente. Esto está publicándose hoy a la noche, a la madrugada más que a la noche. Van a tener el audio para el que lo quiera bajar, el que lo quiera volver a escuchar, en www.buenosairesabreviadodurito.com.ar. Calculo que también en radioatómica.com.ar.
Me dice el grupo de japoneses que integra esta mega corporación que va a quedar en repetición durante la programación diaria muchas veces, así que...
Bueno, perfecto, entonces lo van a poder escuchar si se lo perdieron. Y también tenemos ahora para entregar, porque estuvo medio suspendido el tema de los llamados, para escucharlo a Bayer. Pueden llamar al 47 13 10 67, llevarse entradas. Les recordamos que este viernes en XLR está PES, la banda de Ariel Minimal, el ex Fabulosos Cadillac, que se está presentando en Tribulato 449 en San Miguel. La semana que viene, si quieren, porque esta es la única fecha que hay este fin de semana, ya para julio, si quieren llamar y ya reservarse las entradas, tenemos para el viernes 3 de julio a la banda Logos, el 4 de julio a Boom Boom Kid, y después el jueves 9 de julio a Gondwana. Ya pueden también llamar al 4713-1067 o mandar mensaje de texto al 1560-1307-56 para ganarse las entradas. Lo tengo a mano acá, te voy a interrumpir, Bernardo. Lo tenemos a Bernardo acá, está sacando unas fotos. Nos trajiste música, ¿no? Para ambientar esta emisión especial.
Sí, traje.
Trajimos, ¿nos podés contar un poquito qué es lo que trajiste?
Traje dos autores latinoamericanos. Uno es boliviano, que lo traje la vez pasada, que se llama Sergio Prudencio, que hace música basado en la música que hacían los aborígenes de esa región. Y lo otro que traje es un mexicano, que se llama Silvestre Revueltas, también contemporáneo y académico, que trajo una obra que el chabón hizo, que se llama La Noche de los Mayas, para musicalizar en esta conmemoración del Año Nuevo aborigen.
Muy bien, eso vamos a estar escuchando prontamente. Antes vamos a escuchar... ¿Todavía no? Bueno, ¿sí? Le doy buenas noches entonces a Ariel Minimal.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, buenas noches, Ariel. Están tocando este viernes en XLR con PES.
Así es.
¿Cómo se están preparando para el show?
Bien, bien, por suerte, presentando un poco material del disco nuevo Por Venir que estamos presentando, mezclado con canciones de todas las épocas de la banda.
Muy bien. ¿Y este disco que están presentando ya está a la venta o sí, sale próximamente?
No, ya está a la venta. Salió en marzo o abril de este año, por supuesto.
Muy bien. Ariel, ¿hay otras fechas programadas ya para después?
Sí, estamos tocando todos los fines de semana. La verdad, no puntualmente me acuerdo en Capital acá el 18 de julio en Niceto, pero después estamos yendo, tratamos de salir a tocar todos los fines de semana a donde se pueda.
Muy bien, entonces esperamos el recital de este viernes en XLR Club en San Miguel. Que tengas un buen show.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Muy bien, pasó Ariel Minimal de PES para los que... quieren ¿Sí? Ah, sigo en el aire. Bueno, perfecto. Para los que quieran, los que le quedaba alguna duda para ir a verlo, ya está. 4713-1067 y se van a ver a PES. seguimos. Vamos ahora a escuchar el tema traído por Bernardo, al quien interrumpimos para poder hablar con Ariel Minimal. ¿Nos querés terminar de contar, Bernardo, la historia y el autor que has traído?
¿Qué van a poner ahora? ¿Sergio Prudencio? Sí, Sergio Prudencio es un autor boliviano contemporáneo de la rama de los académicos. Esto quiere decir que el tipo dirige una orquesta, que estudió en una universidad música académica. Y lo que hace es componer bajo esas estructuras música con reminiscencias o basado en música aborigen de la región de Bolivia. Está muy bueno lo que hace el tipo, compone para películas, es reconocido internacionalmente.
Ya lo estamos escuchando de fondo y lo vamos a dejar para que lo disfruten todos. Volvemos al aire para recibir un llamado. Buenas noches.
Buenas.
Decinos cuál es tu nombre.
Soy Nilda, una oyente novel de la radio.
Muy bien.
Los encontré de casualidad y estoy fascinada. Agradezco que hayan presentado semejante personaje.
¿Te gustó el programa con Osvaldo Bayer?
Sí, pero aparte me gustó la forma en que chicos jóvenes viven un programa tan serio. Ciertamente que hablamos mal de la juventud. Yo tengo 79 años y a veces me quejo de la juventud, pero ustedes son un ejemplo.
Bueno, te agradecemos mucho, la verdad, los elogios y la verdad que nos ponen contentos que te haya gustado el programa y espero que nos sigas escuchando.
Y espero que ustedes sigan siendo tan buenos como esta noche. Un abrazo para todos.
Bueno, muchas gracias.
Buenas noches.
Seguimos con Buenos Aires Durito. Ahí me escucho bien, ¿no, Martín? Perfecto. Bueno, seguimos con Buenos Aires Durito, decía bien, en esta emisión especial de una conmemoración más de un año nuevo de los pueblos originarios en un festejo que dura una semana, ¿no, Erika?
En realidad dura desde el sábado 20, que empezó, que es el solsticio, o sea, el sol, es la noche más larga del año, ¿sí? El sol se aleja de la tierra. Llega a su punto máximo de alejamiento para volver a empezar a acercarse. Y dura hasta el miércoles 24, o sea, desde el sábado hasta mañana miércoles. El sábado fue la ceremonia del sol, esto que llamamos Inti Raymi. Y es como, fue una especie de fiesta de familia, pero no solo familia de sangre, sino una familia de lazos que va más allá de la cosa así de parientes y demás, sino que es de lazos de con, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, para más o menos explicar, para que tengan idea, se reúnen para ayudarle a retomar su punto de partida, y el sentido simbólico de este descanso anual es hacer volverse sobre sí mismo, de hacer un balance, un examen de conciencia para recomenzar como el sol que empieza a volver, ¿no es cierto?, hacia la tierra. Es muy importante porque no es una fiesta más como uno se imagina un año nuevo con ritos y costumbres y nada más, sino que es como que se abre el corazón. Y yo, siendo mi primera experiencia, Inti Raymi.
Porque fuiste al Inti Raymi del sábado.
Sí, por supuesto, he ido este sábado y la verdad que quedé así como maravillada porque tiene muchísimas cosas que son totalmente nuevas, siendo que son de nuestra propia cultura, o sea, en nuestros ancestros o de nuestra tierra. Y parece tan alejado y sin embargo tendría que estar mucho más difundido. O sea, se reúne como si fuera una gran familia, me sentí parte todo el tiempo, y bueno, lo que transmiten es la sabiduría de los ancestros. Y se tiene a los mayores en un espacio que son tomados como fuente de sabiduría y como que se aprende de ellos todo el tiempo, y no como la cultura occidental o la civilización actual o lo que vemos, que se tiene a los mayores ahí como un estorbo, ¿no es cierto?
¿Dónde fue que
bueno,
fuiste a presenciar?
Bueno, esto fue en la Reserva Ecológica. Reserva Ecológica, recordemos que cerran a las 7 de la tarde y que no se puede prender casi ni un pucho ahí adentro. Y hace años que los dejan entrar, o sea, exclusivamente, para hacer esta ceremonia a metros del río y prender un fuego. El fuego es un fuego que se prende a alrededor de las 22, 23 horas, cuando comienza el solsticio, y dura toda la noche esperando despiertos la salida del sol. Este fuego, o sea, lo que puedo contar es que hizo muchísimo frío, de que llovió y el fuego nunca se apagó, y que muchísimas personas, estuvieron ahí bancándose el frío, el viento, todo, porque estaban unidos por algo mucho más importante y de corazón, ¿no? Como que estaban todos con un corazón abierto, pleno y conectados con la tierra, con la Pachamama, con el sol y con todas lo que nos brinda la naturaleza. Así que bueno, yo quedé maravillada, recomiendo a todos que bueno, que lo tengan en cuenta para los próximos años que se vengan, y que bueno, indagar más o saber más es volver un poco a las raíces y volver a una sabiduría que no hay que olvidar. O sea, tiene mucho, pero mucho para dar.
Y Erika, escúchame, contame a ver un poquito. ¿Había mucha gente? ¿Es abierto al público? ¿Vos tuviste...?
Mira, porque yo pensé, me invitó el hijo del que hace la celebración que son de pueblos originarios, o sea, del Taita, que es el que hace la celebración, el hijo, que es Rumi, me invitó a que participe. Yo pensé que me iba a encontrar a familias, a poca gente, quizás a familias con ancestros aborígenes o algo muy cerrado, y todo lo contrario. O sea, me sentí una más. Había mucha gente que estaba realizando esta experiencia por primera vez. Había muchos alumnos de quechua, de los que, de que, o sea, enseñan, aprenden esta lengua. Había mucha gente joven, y con un corazón súper abierto. Esto no me canso de decirlo, porque son esos momentos, esos lugares donde uno siente que está conectado con otro, sin saber el nombre, sin saber dónde viene, sin saber quién es, no importa. No hay color, no hay sexo, no hay sexo en el sentido de femenino, masculino, no hay joven ni viejo, es toda una unidad. Y cuando pasa eso y uno encuentra esos lugares, recuerda qué es lo que siente, ¿no? Y como que es un momento también muy reflexivo. O sea, es algo que le haría también a la humanidad, en realidad, tener un momento cada tanto, o al menos una vez, mirá lo que te digo, una sola vez al año como esto, ¿no? Que son horas en que uno se vuelve a unir a los otros, a los que son hermanos, ¿sí? Somos todos hermanos en ese momento. Y bueno, para reflexionar y ver dónde estamos plantados en la vida, o sea, qué son las cosas importantes, cuál es la esencia de las cosas. Entonces, o sea, sería todo muy diferente si nos tomáramos un tiempo nada más para eso que se hace ahí. O sea, es muy difícil explicarlo, porque yo les recomendaría
capaz
a todos
que... el tiempo no da para explicarlo profundamente esto, ¿no?
Por supuesto. Y no da el tiempo para explicarlo, porque además son vivencias. Pero bueno, lo básico es eso, que es una celebración, es toda la noche, y la noche no pasa con horas, uno se olvida de la hora que es, del día que es, del momento, porque está ahí viviendo en el presente, está ahí viviendo, dando todo, y la gente lleva cosas para compartir y se toma la bebida tradicional, que es el api, y todos llevan, por más que sea, no sé, un pan, lo que sea, lo comparten, y se baila, alrededor del fuego, y se hacen rondas, y se dan las manos, y se abrazan, y uno habla con los otros, pero siempre de una manera tan transparente y tan linda que la verdad que uno sale fortalecido y con otra energía.
Un poco lo que nos decía Osvaldo Bayer en el hecho de que las comunidades aborígenes no tienen sentido de la propiedad, no por ignorancia, sino porque consideran que todo es de todos, ¿no? Esto
todos
que decís vos,
todos.
De que todos compartían.
Yo, sin saber de dónde venía ni quién era, o sea, me compartieron todo, desde su corazón hasta la comida, la bebida, y bueno, la alegría, todo. Me parece que mucho amor. Fue como un momento donde la unión, esos momentos en donde la unión se hace presente y está realmente para aprender mucho. Hay que aprender mucho de la cultura de los pueblos originarios. Tienen muchísimo para decirnos.
Exactamente, y si quieren seguir aprendiendo, los vamos a invitar a la charla que va a estar dando Juan Curá Lonco Huitrán, representante del patrimonio ancestral mapuche, intérprete de las señales naturales. Va a estar el día 8 de agosto, avisamos con tiempo, ¿sí? Va a ser todo un día, desde las 9 de la mañana a las 18 horas, dando una charla del lenguaje de los vientos. Es un acercamiento al desarrollo espiritual a través del conocimiento que dejaron los antiguos para escuchar el espíritu, leyendo las señales naturales que guían el andar del hombre y la vida del universo. Es un espacio para nutrir y desarrollar el saber del espíritu, crecer en irradiar la emanación del bienestar en nuestro andar. Esa es la riqueza, el gran espíritu, para guiarnos ayer, hoy y siempre, y nunca se perdió. Invita la gente de la comunidad mapuche Linares, así que cualquier cosa para comunicarse para la inscripción y tener más información, pueden escribir a gentedelatierra@yahoo.com.ar, gentedelatierra@yahoo.com.ar, para el 8 de agosto, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana, aprender sobre el lenguaje de los vientos de la comunidad mapuche. Seguimos, vamos con un tema. Se rompió la computadora. Ahora sí, ahora entendí. Bueno, estamos tanto con los pueblos originarios que ya había borrado la computadora de mi mente. Bueno, seguimos entonces.
Bueno, es recordar esto y que son actos, todo esto, aprender la lengua o ir a un centro cultural o a participar de estas ceremonias es reivindicar nuestros orígenes culturales, ¿verdad? Y es muy lindo saber que este año nuevo que empieza, o bueno, este renacimiento, por así decirlo, del sol, bueno, es como lo que ya dije, volver a nacer, o sea, es como la oportunidad para que todos reacomodemos, para que todos reflexionemos y veamos hacia dónde vamos, o sea, ver lo esencial. Y bueno, lo que dicen justamente es que a partir de la entrada del invierno, sí, que esa fue el 21, se abre el ciclo agrario de las siembras, sí, las semillas caen sobre las manos de las manos de los sembradores a la tierra para iniciar su ciclo de vida. Esto, o sea, se puede aplicar a uno mismo, ¿no es cierto? A las semillas de las intenciones y los deseos que tenemos, tirarlos a la tierra para que el sol los alimente y crezcan.
Es algo que uno tiene que trasladar, ¿no?
Claro.
No es para tomar de una manera literal, ni mucho menos.
Eso pasa en la naturaleza, pero hay que trasladarlo a la vida de uno, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, mientras que esperamos que se arregle la compu, les vamos a recordar el número de teléfono de la radio para que se comuniquen y, bueno, puedan saludar o puedan preguntar lo que se les ocurra. Al 4713-1067, y si no, pueden mandar un mensaje de texto al 1560-1307-56. Recuerden que todavía quedan un par de entradas para PES, la banda de Ariel Minimal, que también estuvo hablando con nosotros hoy. Nos dimos todos los lujos hoy.
Hoy estuvieron a pleno, todos.
A pleno con todos los lujos. Así que ya saben, quedan un par de entradas para presenciar el recital de PES en XLR en San Miguel. Vamos a tratar de comunicar. Nos están contando que tenemos un llamado, a ver si lo podemos sacar al aire o no. Estamos ahí con unos problemillas.
La compu tecnología se está reiniciando. Siempre. La tecnología a veces.
A ver si arranca o no arranca. Muy bien, tenemos el agrado de saludar a Eulogio, abogado de la comunidad Colla. Buenas noches, Eulogio.
Buenas noches, que los salude es Eulogio Freites, abogado de la comunidad Colla de Finca Santiago, Iruya, Salta.
Muy bien, Eulogio.
Sí.
Sabemos que los pueblos originarios y las diversas comunidades indígenas tienen varias dificultades. Entre ellas, una que nos ha estado comentando Osvaldo Bayer y también en otra oportunidad lo ha hecho Pérez Esquivel, es el problema de los territorios.
Cierto, sí.
Y sabemos también que hay una ley de emergencia, la 26.160,
ajá,
que lo que hizo fue darle un plazo de 3 años al ministerio para poder hacer los catastros y demás para ratificar o rectificar la propiedad de las tierras por parte de las comunidades. Esto está venciendo ahora en noviembre, ¿verdad?
Sí, en realidad era por 4 años en forma provisoria, declaraba la emergencia de la comunidad indígena, la tierra comunitaria, ¿verdad? Y sobre el pucho decía de que era para evitar los desalojos, también por el mismo término, y destinaba 30 millones de pesos para hacer un catastro del territorio que están ocupando los pueblos indígenas, cosa que fue una cuestión política para cercenar el derecho indígena preexistente anterior a la conformación del Estado, pues como me cupo el honor de redactar a mí el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el sentido de que los territorios ocupados por nosotros, los pueblos indígenas desde siempre, son de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, por el derecho preexistente anterior a la conformación del mismísimo Estado, porque así se escribió de que el Estado argentino reconoce el derecho étnico y cultural preexistente de los pueblos indígenas argentinos. En virtud de eso, esa ley surgió para frenar el derecho indígena, porque había muchísimos desalojos que hemos estado tratando. Yo principalmente, en mi carácter de presidente de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, en todo el país hemos empezado a hacer una defensa coordinada de los pueblos indígenas para frenar los desalojos. Entonces, en base a este artículo, el desalojo, cuando se produce por parte de los terratenientes, cuando uno se está organizando, cuando uno está registrando la personalidad jurídica, lo primero que te hacen es un desalojo directamente por un juzgado de provincia. Entonces se contesta lo que se llama un previo y especial pronunciamiento y se plantea el mejor derecho sobre el territorio. Se deja sin efecto por parte del juzgado local, en realidad cuando se plantea un mejor derecho, que es el derecho de la posesión ancestral de los territorios de los pueblos indígenas en forma comunitaria. Y ahí es cuando el juez federal, generalmente el juez federal de las provincias, decretan el mejor derecho del pueblo indígena en contraposición del derecho común que tiene el de desalojo, todo eso, y queda anulado el desalojo y se produce la posesión ancestral, la adquisición prescriptiva por posesión ancestral, sin pagar ni un solo centavo, por más que tengan título de propiedad privada los terratenientes grandes, por ejemplo, como en el caso de Animaná en Salta contra los Michel Torino, que hicieron lo que acabo de decir y que se han quedado sin el territorio que tienen a pesar de tener títulos de propiedad y todo eso en virtud de este artículo de la Constitución Nacional. Lo mismo que en el Toro en Salta, lo mismo que en Jujuy y otros lugares, y en Catamarca, en Tucumán, en Tierra del Fuego, Santa Cruz y otros lugares donde estamos obteniendo por juicios de posesión ancestral la recuperación territorial de los territorios, independientemente de la ley 26.160, que es una ley que, a pesar del dictamen que yo firmé como presidente de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, y que presenté a través de la señora senadora Margarita Escudero de Salta, y que lo puse tenazmente esta ley, lo mismo el Senado lo aprobó a pedido de la senadora por Jujuy y la entonces senadora Cristina Kirchner, y que se hizo esta ley. Pero esa ley es una engaña pichanga, que en el momento ya lo pasaron los dos años y pico, y que ya se han ido a ejercicio vencido 20 millones de pesos, y los otros 10 millones recién ahora están tratando de hacer convenios con las universidades para ir a descubrir qué pedacito de tierra tiene cada indígena en la provincia, pero con la mentalidad de propiedad privada, una mentalidad muy estrecha que en la práctica no sirve de nada desde el punto de vista serio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del macaneo político, lógicamente sirve para hacer ruido, es decir, mucho ruido pero pocas nueces.
Eulogio, entonces con esto nos estás queriendo decir que la situación de emergencia, ¿no?, por el nombre que tiene la ley, y en realidad es más que de emergencia, una situación de precariedad en cuanto al derecho que tienen ustedes sobre las tierras que les corresponden, quiere decir que tenemos que esperar un largo tiempo para poder que se haga justicia.
No, lo que sí tenemos que poner en manifiesto es el derecho que estamos planteando, el derecho de la posesión ancestral y el derecho al respeto, de que no se puede invadir los territorios indígenas sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena. Porque también, y aprovecho para decir, de que el gobierno de Salta, por ejemplo, en el territorio de Finca Santiago, Iruya Salta, el primer título de propiedad comunitaria como comunidad inenajenable e inembargable en los términos del artículo 75 y 17 de la Constitución, en el mes de julio del 2007, el entonces gobernador de Salta, por decreto, autorizó a Tech Petrol, Plus Petrol y Petrobras Energía Sociedad Anónima, tres compañías petroleras internacionales, entre ellas la Plus Petrol, que es argentina, que hace poquito ha estado también tratando de intervenir en las matanzas de los hermanos en Perú. Entonces, concedió el permiso, el use y el goce para la exploración de petróleo en territorio indígena de Finca Santiago, Iruya, Salta, territorio que no se puede tocar si no tiene el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena.
Eulogio,
lo hemos planteado y estamos ahora ante el juez federal pidiendo la nulidad de ese decreto, y no hemos permitido pisada dentro de la del territorio a las compañías estas internacionales.
Eulogio, te agradecemos mucho. Esperemos que la situación se pueda modificar y que esto sea favorable a todas las comunidades.
Gracias, hermano, y que así sea.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, buenas noches. Muy bien, Eulogio, abogado de la comunidad Colla, presidente de la Cámara de Juristas de Indígenas de la República Argentina. Que bueno, nos contó un poquito esto de la ley 26.160, que es una ley que hace 3 años ya se decretó para poder dirimir estos problemas que están teniendo con las tierras, que los compran generalmente extranjeros y resulta que son tierras que les pertenecen, ya como lo dijo Eulogio y lo dice la Constitución, ya les pertenece por una cuestión de antigüedad, vamos a decirlo, lo vamos a bajar a un idioma un poco más común a nosotros. Quisimos comunicarnos también con el director de Tierras y Personería Jurídica, el director doctor Antonio Del Elce, miembro de la Asociación Nacional de Asuntos Indígenas. Todavía estamos esperando que nos llame la secretaria de nuevo para confirmarnos el horario, porque hablamos con la secretaria y nos dijo te llamo, me dijo te llamo, y todavía estamos esperando, así que bueno, nos quedará solo la parte de la comunidad y la palabra de la comunidad con respecto a esta ley que vence dentro de 5 meses nomás. Así que es para estar atentos.
es que tenemos poca audiencia. Es que apuntamos a un público muy, muy selecto. Buenos Aires, durito, para pocos de los muchos.
Ahora nos cuentan.
¿Al aire? ¿Les contamos al aire?
Por favor.
¿Sí? Toda la travesía que hicimos con Osvaldo.
Hemos vuelto.
Buenas noches, yo no saludé a nadie.
Agradecemos los mensajes que llamaron preguntando por qué no estábamos. Hemos vuelto, hemos llevado a Bayer a la casa.
Un divino total, hasta el momento que lo dejamos ahí, un divino.
Bueno, perfecto, entonces nos quedamos tranquilos. Vamos a la última entrevista de la noche, estamos con el Tor de la Escuela 23 de Flores, Enrique de Samar. Buenas noches, Enrique. Nicolás te saluda.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. Enrique, sabemos que desde el año 97 que en la Escuela 23 hay un proyecto educativo que le enseña a los chicos, a los alumnos que van, la valoración de los pueblos originarios, haciendo, entre otras cosas, la celebración del Inti Raymi.
Sí.
Digamos, ustedes son unos precursores en esto.
Bueno, en realidad nosotros sabíamos del reclamo de distintas organizaciones indígenas del reconocimiento del 21 de junio como el año nuevo, y nosotros nos hicimos eco porque nos dimos cuenta que en la agenda educativa de la ciudad de Buenos Aires estaban las fechas religiosas, digamos, judías, católicas, musulmanes, y no había ninguna mención al año nuevo de los pueblos originarios, que es una fecha muy importante para ellos. Entonces primero, bueno, yo hice una nota por vía jerárquica dirigida al ministro de Educación de la ciudad para que se incorporara a la agenda educativa. Bueno, después mucho pelear y con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, porque en un principio no me respondían la nota, así que pasaron muchos meses, pero bueno, después con la ayuda de la Defensoría del Pueblo de la ciudad logramos que se incorporara a la agenda educativa esa fecha. Y después con los alumnos de séptimo decidimos participar de una actividad que se llama la legislatura y la escuela, que es una propuesta para que los alumnos de séptimo participen como si fueran diputados de la ciudad, legisladores de la ciudad, con propuestas. Y entonces nosotros presentamos con los chicos de séptimo un proyecto de ley para que se reconociera el 21 de junio como año nuevo de los pueblos originarios, y bueno, finalmente se aprobó, es la ley 1550, que establece que todos los alumnos y todos los docentes de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, de nivel terciario, de nivel, digamos, universitario, pues tienen justificada su inasistencia el día 21 de junio si han participado de las ceremonias, digamos, o de los festejos que se realizan en esa noche, ¿no?
Muy bien. Enrique, tuvimos la oportunidad de tener invitado hoy a Osvaldo Bayer y nos comentó acerca de una iniciativa en la cual están realizando la recolección de llaves para que el artista plástico Andrés Cerneri pueda hacer un monumento de la mujer originaria y así reemplazar el de Julio Roca, ¿es verdad, no?
Sí, porque sí, estuvo Osvaldo Bayer en la escuela, hicimos el lanzamiento en la escuela nuestra, en la 23 del distrito 11, y estamos juntando dos llaves y otros objetos de bronce, porque pensamos que es justo el reconocimiento a la mujer originaria después de todo lo que han sufrido por generaciones, y que pensamos también que es justo que el monumento a Roca sea desplazado, como propone Osvaldo Bayer, y que en su lugar esté el monumento a la mujer originaria y demás. Este tema de la llave es importante porque permite de alguna forma que esta sea una obra colectiva, más allá del escultor Andrés Cerneri, que digamos es el que realiza la obra, pero hay miles de personas participando de alguna forma con sus donaciones, ¿no?
Muy bien. Enrique, te agradecemos mucho la participación y que, bueno, nos hayas puesto al tanto de estas actividades que realizan desde la Escuela 23.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pasaba Enrique Sanar, director de la Escuela número 23. Un ejemplo a seguir, ¿no? El hecho de tener una iniciativa, un proyecto de ley, lograr el proyecto de ley para que se celebre el año nuevo y justificar la falta de aquellos docentes o alumnos que pertenezcan a una comunidad aborigen. Uh-huh. Y bueno, ahora con esto que también nos contaba Osvaldo al principio del programa, el proyecto para juntar llaves y reemplazar el monumento de Roca, me parece que es una idea bastante copada.
Uh-huh. Y yo tengo un dato que es muy importante para tenerlo en cuenta. Es un estudio del Servicio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires lo que revela es que el 56% de los habitantes del país tienen algún antepasado indígena. Sí, el 56% de los habitantes del país. Y que los pueblos originarios de la Argentina son 22 y que atraviesan 17 provincias.
Bueno, es un dato importante para tener en cuenta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Más, viste que uno siempre justifica el tema de que la Argentina nació como algo de un país de inmigrantes, ¿no? Generado por inmigrantes. Está muy bueno saber que el 56%, que no es poco, es muchísimo.
Es más de la mitad, así que es sorprendente y a la vez está bueno difundirlo para que nos demos cuenta, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, y vos sabés que esto de las llaves que estábamos comentando antes fue toda una iniciativa también por Osvaldo por el tema del Bicentenario, viste que se están haciendo un montón de actividades y bueno, él propuso como una de ellas esto de reemplazarla por el Bicentenario y aprovechar esto del año que viene para eso.
Muy bien, seguiremos también al tanto de eso. Lamentablemente, chicos, voy a tener que decir que se acabó el tiempo. Son las 10 de la noche, ya se viene Marcelo Pocavida con The Creepy Nights. Sí, me dice que sí, Martín, así
nuestra participación hoy, Carlito, fue escasa.
Pero estuvo bueno, loco. Estuvo bueno.
Muy bueno. Yo, la verdad, lo disfruté mucho. Estaba acá como medio paralizada, ¿viste? Como está hablando Osvaldo, yo me quedé ahí en su historia y...
Erika, te damos la bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, siempre estoy igualmente. Ando recorriendo la ciudad, pero estoy.
Bueno, esperemos tenerte presente de nuevo. No sé si el martes que viene, pero...
Pero por supuesto, no sé si el martes que viene, pero por supuesto estoy.
Ya rubo,
sí, ya de otra vez aparece.
No.
Al próximo especial que venga alguien que le interese.
Claro. No, sabemos que estuvo desde el comienzo ya llamando y todo para ver cómo iba a salir esto, así que por lo menos no fue de un día para el otro. Uh-huh. Bueno, ahí vamos. Está bien.
Yo quería agradecerte también.
La vengo, vengo
ya,
yo.
Ya está, ya estamos distendidos, mami. Ya nos pasamos el horario. Esto ya no es Buenos Aires Durito, así que.
Bien, pero yo Buenos Aires Durito también a otros lados. O sea, lo llevo. Yo soy una especie de movilera.
Qué bárbaro.
Bueno, ya saben, así que cuando la vean una melena rubia arriba de una bicicleta, es el móvil de Buenos Aires Durito recorriendo la ciudad. Nos vamos a estar escuchando el martes que viene. Espero que haya gustado esta emisión especial por el año nuevo de los pueblos originarios. Le volvemos a agradecer a Bernardo Blanco por las fotos que nos ha estado sacando hasta hace un minuto nomás. En cualquier momento subidas al blog y a la página y por todos los medios de difusión posibles. Buenas noches, sí, ¿qué querés decir?
No, iba a aclarar, por un momento tuve una luz acá en...
y en un... Era Bernardo.
Viste que en un momento puse una luz psicodélica.
Sí,
yo miré la Coca-Cola. Miré la Coca-Cola porque dije, ¿qué carajo estoy tomando?
Se reían y yo no sabía qué pasaba, que estaba.
A mí me apuntó una luz, que me mató.
Yo vi un elefante rosa también. Bernardo, vení, ¿nos podés contar un poco qué es esa luz psicodélica que vimos?
Contanos
un poco. O lo estamos inventando y era una luz común y corriente.
No, es un proyector de diapositivas intervenido con otras cosas, con una esponja de metal, de esas para sacar esos pegotes que se hacen fuertes en la olla, y lo otro es un jueguito chino de esos que gotean aceite. Bueno
mira vos, bueno. En cualquier momento entonces la tenemos Vale acá con un coso colgado, acá una botella de detergente y te dice que saca fotos. Bueno, muchas gracias Bernardo otra vez por las fotos, gracias a todos los que estuvieron escuchando, a los llamados, nos llamaron y nos felicitaron, chicos, no sé si lo llegaron a escuchar ustedes.
No, ya ahí no agarraron.
Bueno, nos estuvieron escuchando, nos llamaron, nos felicitaron, así que se fueron las entradas para PES también,
preguntaron por
que son por Rolfi.
Preguntaron porque no estábamos.
Nos felicitaron.
Me imagino que sí.
Nos felicitaron.
La juventud no está perdida.
Nos felicitaron a todos. Exactamente. Dijo, la juventud no está perdida. Así que bueno. Bueno, gente, nos estamos escuchando el martes que viene a las 20 horas acá por Radio Atómica en Buenos Aires Durito.
Y feliz año nuevo.
Feliz año.
nada de lo que escuchaste te interesó, tenés dos opciones. La primera es volver a escucharnos el próximo martes desde las 20 horas. La otra es que apagues la radio y prendas la televisión para ver a Tinelli. Ay Dios, porque hay un montón de personas con las que te vas a sentir identificado. ¡Soy!